to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de Ángel Toña. ¿Cómo estás, Ángel?
Bueno,
acércate un poquito eso, acércate. Acércate ahí. José Ramón Becerra, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cuándo?
Y tenemos a Jonathan García con nosotros. Jonathan.
Apa,
unón. Apa, apa. Bueno, a los oyentes también les voy a invitar a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Me decía Ángel, ¿por dónde empiezas? Esta es una tertulia muy singular porque como no tienen el guión de lo que van a hablar... Es así, Ángel, es verdad.
Sí, sí, sí.
En muchas tertulias...
Bien, bueno, no, ya no, no te lo pido de vista, no, como hacen el resto de emisoras. Llevamos un minuto.
Pero ya sabéis cómo funciona, 30 años así. O sea, ya estáis acostumbrados. Estáis acostumbrados, sí, absolutamente, ¿no?
A todos nos has acostumbrado, sí.
Claro, claro, se ha acostumbrado a eso, a la sorpresa. Aquí lo que venís es a examinaros, de repente. Claro.
Menos mal que los oyentes no saben, voy a contarlo un poco... El lenguaje de signos entre nosotros que existe en la radio, y es que lo bueno que tiene la radio, que no tiene la televisión, es que se nos oye pero no se nos ve.
Bueno, danos tiempo, danos tiempo.
Está bueno, también, de momento.
Danos tiempo, entonces, porque cada vez se lleva más la radio.
Con la expresión corporal podemos, sí, 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 decirnos entre nosotros muchas cosas que el oyente no... En principio no percibe, ¿no? Por ejemplo, que saques un tema.
Bueno, sí, no. Hay algunos asuntos que yo creo que son importantes, son relevantes, ¿no? Y algunos los hemos estado tratando precisamente esta misma mañana. Mira, acabo de hablar ahora con Pedro Carceller, que es un hombre de incidencia política, porque hay una ley de cooperación que ahora mismo está desarrollando el Gobierno Central. Y es una ley de cooperación donde, fíjate, una de las cuestiones que piden las organizaciones no gubernamentales es que por fin se llegue al 07. Cosa que no se va a cumplir, o sea, da igual por mucho que lo pongas en la ley o lo pongas donde te dé la gana, ¿no? Esta es una de las realidades que hay, porque de lo primero que se corta siempre es de la cooperación al desarrollo. Cuando hay un problema financiero, cuando hay un problema de crisis, cuando hay un problema económico en un país, ¡pum!, tajo por allí. ¿Qué significa eso? Que en el fondo eso lo tienes pues porque no hay más remedio, por obligación o por estética, pero no porque estés convencido.
Sí, 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 es así. Yo recuerdo hace ya 20 años aquellas primeras movilizaciones que hubo, aquellas acampadas en favor del 07, aquella movilización social en favor de una solidaridad entre países o entre regiones del planeta que hoy ya ha quedado pues muy aparcada, pero que sin embargo sigue siendo, no diría necesario, sino imprescindible, y más teniendo en cuenta cómo va evolucionando el mundo y cómo la escasez energética o de materias primas y el encarecimiento de los precios a quienes perjudica directamente es a los países empobrecidos, es a la gente que vive en aquellas regiones del mundo pues que por las circunstancias económicas pues peor lo han pasado y peor lo van a pasar seguramente en las próximas décadas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues sí, esa es la parte en la que se corta. Es que el otro día también yo estaba leyendo aquí un informe en el que se decía precisamente que bueno, ahora Europa se vuelca en la ayuda al desarrollo con Ucrania. Ya, pero no es que multiplique. Es que lo que hace es quitárselo a los otros que se lo daba, claro. y se lo ha traspasado a estos. O sea, dices, ya, ¿y eso? Ese es el gran problema que tenemos, es un drama.
Y es que, Koldo, y ya con esto termino, no solamente es que no llegamos al 0,7% y que las cantidades que destinamos a la cooperación internacional son insuficientes, sino que, como dices tú, muchas veces los gobiernos tienen la tentación de orientar ese dinero, ese escaso dinero, hacia aquellos objetivos que más les interesen, ¿eh? Y eso al final pues no deja de desvirtuar el trabajo de las ONGs que, bueno, pues que son las que están sobre el terreno y son las que saben dónde se necesita más y dónde se necesita menos, ¿no? Y a veces la tentación de los gobiernos de decir, bueno, pues ahora vamos a ayudar por aquí, ahora interesa más apostar por esta zona porque ahí nuestras empresas también tienen intereses, es decir... muchas veces las propias ONGs han pedido a los gobiernos tener un papel mucho más activo y mucho más relevante en el diseño de las políticas y en el destino de los fondos.
Yo hago una intervención por elevación. todas las partidas presupuestarias de un presupuesto público, ahora estamos hablando del 07, de la ayuda a la cooperación, pero es igual, ayer se hablaba de defensa y antes de ayer de educación, todas las partidas tienen su defensa de que tienen que ser incrementadas, todas, ¿eh? Y sin embargo, todo no puede ser nunca superior al 100%. Nada puede ser superior al 100%. La suma de todo tiene que ser 100. Esa es la primera consideración, ¿no? Entonces, bueno, el equilibrio presupuestario de los poderes públicos es un equilibrio demasiado inestable, coyuntural, puntual, de un equilibrio justo de un momento determinado de aprobación del presupuesto en el que se decide pues unas partidas más, otras menos, por un lado. Por lo tanto, nunca va a ser, como no es estructural y estable, pues siempre va a estar al albur de coyunturas. Y la segunda consideración es más importante a mi juicio, que ha aparecido también estos días, es que una cosa es un presupuesto y otra cosa es su ejecución. Y a veces la ejecución de un presupuesto no tiene absolutamente nada que ver. Y le damos mucha más importancia a la aprobación del presupuesto que a su ejecución. Y creo que tendría que ser al revés. Tendría que ser, oiga, mire usted, decidimos hacer esto, pero dígame usted en qué lo ha gastado, ¿no? Ayer aparecía, creo que era ayer, que el gasto en comunidades autónomas, pues no sé, que en el País Vasco se había gastado la mitad de lo que se había presupuestado y en Madrid el doble. Me da igual, ¿eh?, que sea al revés. O sea, digo, pero si en un sitio se ha gastado la mitad de lo que se presupuestó y en el otro el doble, es que algo estamos haciendo horrorosamente mal. Y es que no vale para nada el presupuesto.
Sí, sí.
Yo sí que aprovecho la idea que acaba de decir Ángel, y es verdad que a mí también me sorprendió mucho cuando leí el informe aquel, o la nota de aquel informe en el que por comunidades autónomas había tanto desfase, ¿no?, entre lo presupuestado y lo ejecutado. Y claro, y era relacionado con el tema. Y cuando el 0,7, muchas veces lo relacionamos más con las administraciones locales, provinciales y autonómicas, más que con la del Estado, ¿no? Parece que en el Estado ese 0,7 se diluye entre las múltiples partidas, ¿no? Pensemos, acaba de mencionar también Ángel, en ese sentido, la de defensa, ¿no? Esa macropartida que existe ahí. Se diluye, pero en las administraciones locales, las administraciones más próximas a la ciudadanía, sí que ese 0,7 puede ser un poco más evidente, ¿no? Y recordemos que en Euskadi ha habido administraciones públicas que han tenido, instituciones públicas que han tenido a gala y por bandera ese 0,7 y lo han llevado a cabo, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que Vitoria fue la primera en la que pudo, la primera capital en la que eso, ¿no?, en la que mantuvo y hizo gala de ese mantener el 0,7 dentro de sus presupuestos. Eso por un lado, en ese sentido, pero claro, por una segunda parte, cuando hablamos de los presupuestos y volviendo a esa misma idea anterior, estamos viendo que desde aquella ley de racionalización de la administración y otras posteriores en las que se establecía un techo, ¿no?, como bien se decía antes, está el 100 y por encima de ese 100 ya no se puede gastar, o sea, está marcada la barrera. Claro, estamos viendo cómo hay administraciones que no son del Estado, hay otro tipo de administraciones en las cuales ahora mismo se está teniendo un superávit, porque no se les dejaba gastar. Ha habido un ciclo en el que no se dejaba gastar las administraciones públicas y las administraciones públicas estaban generando una bolsa, porque de ese presupuesto no se podía ejecutar todo y cuando había necesidades de otro tipo de gastos tampoco se les permitía redireccionarlo, ¿no? Entonces, claro, si analizamos un poco la situación, también parece un poco paradójica, ¿no?, que estamos hablando de 0,7, que de cada 100 euros serían 70 céntimos, ¿no?, para hacerlo efectivo, de cada 100 euros 70 céntimos, cuando entre las administraciones hay tan lío, tantas diferencias que poco chocan, ¿no? Y claro, y como también habías dicho tú, Koldo, ahora mismo sí, fondos de cooperación y fondos de ayuda para la reconstrucción de Ucrania, porque el foco mediático está puesto ahí. Pero las realidades siguen siendo las mismas y se siguen manteniendo, ¿no? Estamos hablando de crisis alimentaria, pero no es específicamente o única y exclusivamente en Ucrania, ¿no?
No, no. En el cuerno
Sí, yo esta mañana he estado comentando precisamente, porque muchas veces se pone el foco en lo que está sucediendo en Ucrania, con razón, evidentemente, están sufriendo una invasión, una guerra, pero el problema que hay, por ejemplo, en Yemen, sobre todo cuando miramos a los niños, o el problema que hay en Siria, o el problema que hay en Líbano, y es un país que ahora mismo no está en guerra, ¿eh?
No,
Líbano,
y Sudán,
pero, claro,
y Etiopía, ¿no?
Pero dices, pero claro, dices, ojo, que tenemos un problema mundial que eso puede estallar en un desastre humano terrible, ¿eh? Terrible. Y dices, bueno, pues vale, y alguna, en cierta medida también tenemos nuestras responsabilidades con eso. Es que parece que, no, es que es cosa de ellos, no es cosa de ellos, es cosa nuestra. Nosotros hemos ido a liberarles muchas veces y hemos dejado empantanado al personal.
Y yo iba a ir más por ahí. Efectivamente, Ángel y Jonathan tienen razón en que en lo que respecta a cómo se ejecutan los presupuestos, pues hay mucho que tratar. Pero al final el 07 va más allá de todo eso. O sea, tenemos que sobrevolar los presupuestos y pensar que es un compromiso que coge la humanidad o que cogen las instituciones, en este caso, de pagar una deuda que tenemos con los países empobrecidos, de los cuales sacamos la mayor parte de las materias primas que utilizamos en nuestras economías y en nuestro bienestar, y que a cambio de esas materias primas, pues lo único que queda allí es pobreza, miseria y hambre, ¿no? Y entonces el 0,7% es una manera, es una tirita, una pequeña tirita que trata de paliar pues esa herida que se les provoca a esos países y a esas sociedades, y que intenta de alguna manera pues intentar avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, como podría ser el fin de la pobreza, etcétera, etcétera. Y en ese camino las ONGs llevan años y años trabajando, intentando poner esas tiritas o poner esos parches a la presa que se desmorona, porque en este sentido Koldo tiene razón. El problema que se nos puede avecinar en caso de que este mundo en el que vivimos siga avanzando en las desigualdades entre países y regiones del mundo, pues es tremendo. Lo estamos viendo con las migraciones, lo estamos viendo con las guerras olvidadas, y más allá de las cuestiones presupuestarias, yo creo que sí es siempre es un buen momento para reivindicar el espíritu de que este 0,07% no es un capricho, sino que es una obligación moral o ética que estamos contrayendo en el mundo privilegiado respecto a los países empobrecidos, ¿no?
Bueno, voy a hacer algunos comentarios de la gente que me ha ido dejando por aquí. Dice, ¿por qué no es posible un reparto equitativo de la riqueza empresarial mundial y un mundo en paz? Pues a ver, posible sí es. Lo que pasa es que no quieren y no queremos. Porque no queremos los ciudadanos. Porque el reparto equitativo significaría que algunos tendríamos que recortar. Si equilibramos, ¿no?
Sí, sí.
Si equilibramos, recortamos.
Eso, sí.
Dice, normal que se recorte en lo que consideras menos importante, con un 120% de deuda, ¿en qué lo vas a recortar? Pero las materias primas de los países empobrecidos no las compramos. Pues en muchas ocasiones las compramos, pero por debajo de su precio, o del que deberíamos pagar.
Casi siempre. O sea, técnicamente le podríamos llamar expolio.
Sí, sí, en muchas expolio. Ocasiones.
O sea, nosotros lo que nos garantizamos es que nuestras empresas, y no quiero decir exclusivamente las nuestras, las empresas,
las multinacionales, las grandes
multinacionales, se implanten en los países y generar allí gobiernos y regímenes corruptos que les permitan acceder a esas materias primas en condiciones, por decirlo suavemente, ventajosas, sin que la población de esos países se beneficie en absoluto de esos comercios.
Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo y solo sacarlo a pasear muchas veces, ¿no? La República Democrática de Congo es uno de los lugares donde más coltán hay. El coltán es necesario para nuestra tecnología, sobre todo para nuestros teléfonos móviles, por poner un ejemplo. El PIB del Congo no mejora ni en absoluto, teniendo las grandes minas de coltán en aquel lugar. Y es curioso, porque además el gran exportador de coltán no es Congo, sino Ruanda, que está al lado y que no tiene ni un gramo. ¿Quiénes controlan aquello? Las grandes multinacionales. ¿Quiénes trabajan allí? En el Congo, claro, un país que está en conflicto, que toda la zona de arriba pues están a tiro limpio, y ahí se aprovechan unos por otros. Esa es la gran realidad. Dices, ah, ¿y cómo es posible que algo que es esencial para la tecnología que utilizan todos los grandes países desarrollados no esté produciendo beneficios en régimen local? Pues por esa razón. Me dicen que conteste después de la publicidad. Hala, pues continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Haz tus compras en Basauri. Participa en el sorteo de primavera de vales descuento de hasta 500 euros. Imprime tu confianza en el comercio local. Llévate una alegría solo por hacer tus compras hasta el 22 de junio en los comercios adheridos a esta iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri y del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
El Valle de Chauri, Echauribar, cerca de Pamplona, es un valle de leyenda. Sus rutas, senderos y las peñas de Chauri, ideales para la escalada, nos adentran por sus 8 pueblos, aunque lo más reconocido son sus sabrosas cerezas de gran calidad. Este domingo 5 de junio, acércate a Echauri a degustarlas en la Feria de la Cereza. ¡Zatoz, Echauribar, ezagutzera!
¿Quién no conoce el libro de la selva? El coreógrafo Akram Khan, uno de los grandes a nivel mundial, ha creado una bellísima pieza de danza que reinventa el viaje de Mowgli a través de los ojos de un refugiado climático. Ahora esta inspiradísima relectura del libro de la selva llega al Teatro Arriaga. Jungle Book Reimagined, de la Akram Khan Company, 3 y 4 de junio en Bilbao. Entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería, también realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Cabú, en Artecalde 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Llegan a Cabú los imprescindibles del verano para proteger a los peques, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Megatransformación. Luis, 51 años, licenciado en ingeniería en paro, es ahora Project Manager. Luis, ¿cómo lo has hecho?
Sin parar de formarme. Una formación permanente te hará imbatible en este mundo de cambio. Hazte Generación Meta.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Pues sí, hay muchos oyentes aquí que van dejando opiniones también, ¿no? Nos recuerdan, por ejemplo, que las empresas tecnológicas y petroleras que están en muchos lugares tienen ejércitos privados. Y en muchos casos están financiando las guerrillas de ambos bandos para que sigan ahí matándose. Bueno, las matanzas de Ruanda contaron, dice un oyente, con el apoyo del ejército francés. Por eso no pasó nada. Hay que controlar el petróleo. El coltán, el uranio y todo lo que sea, ¿no? Antes comentabas tú, cuando estábamos en la publicidad, Joserra, que efectivamente el gas que nos llegue, que nos viene aquí a nuestro puerto, no llega de Rusia.
No, viene de Nigeria o de Trinidad y Tobago.
Y ahora pregunta a los nigerianos cuánto les mejora a ellos el PIB.
Claro, eso es. El gas que estamos consumiendo en nuestras calderas viene de Nigeria. Bueno, pues preguntémonos si estamos pagando lo que vale realmente ese gas y,
¿Y a quién se lo pagamos?
¿Y a quién? Sin embargo, estamos
quejándonos de que ha subido mucho.
Sí, sí, pero es que el problema es que nuestro sistema económico se va acercando poco a poco a un callejón sin salida, en el cual para nosotros poder seguir viviendo razonablemente bien, quienes podamos, pues en muchos otros sitios del planeta están teniendo que vivir cada vez peor, si es que sobreviven. Y luego, cuando ya no tienen posibilidad de sobrevivir, pues emigran hacia donde ellos creen que pueden vivir mejor. Y el origen de las migraciones sigue siendo el mismo, la necesidad de sobrevivir. Es así.
Sí, eso es lo que sucede, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos. Ha hecho un comentario Ángel en el tiempo, yo desvelo todo, ya lo siento, ya sabes Ángel que soy así. En el tiempo de la publicidad estaba haciendo un comentario Ángel sobre los medios de comunicación y lo insustanciales que somos en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de las noticias, ¿no? Lo que es relevante. Cuando me estabas preguntando al principio, bueno, ¿qué vas a sacar? Digo, mira, es que me pongo malo de pensar que hoy tiene que ser noticia que Urkullu le ha dicho a uno que el soberanismo para adelante, el otro soberanismo para atrás, el otro no sé qué. Eso es politiquería, es que eso no es política.
Y lo del tren de El Albia que ha descarrilado y no ha pasado nada.
Sí, y dices, vale, pero eso todo es que es una cosa insustancial.
Ya, pero esa reflexión es la que hace que estemos hipnotizados, porque las personas nos movemos al tuntún de las noticias, y las noticias se generan artificialmente en lo marginal, en lo especulativo, en lo rosa, en lo llamativo, pero no en lo importante. No en lo importante. Lo importante está ahí, es nuclear y es en lo que deberíamos centrarnos. Léase el asunto que hemos sacado del 07... y del hambre en el mundo y del norte-sur, me da igual. Pero esa es una cuestión nuclear relevante para tratar de hacer una humanidad un poco menos desigual, porque desigual lo va a ser. Sin embargo, eso solo es noticia porque ayer fue noticia. Mañana dejará de serlo.
Sí, hace varios años un experto en comunicación analizaba cómo en los noticieros de televisión, detrás de cada noticia importante, parecía una noticia absolutamente irrelevante, como fíjense en estas imágenes de cómo un caballo en Wisconsin se mete en la autopista, y que entonces después del noticiero la gente solo recordaba la noticia del caballo de Wisconsin, y se había olvidado de todas las otras noticias.
Es un ejemplo que suelo poner muy a menudo yo.
y entonces, pues como dice Ángel, pues acabamos hipnotizados y sobre todo sin capacidad de relacionar lo que pasa allí con lo que pasa aquí, ¿no? Y este es el mayor drama, porque si no entendemos que ahora mismo la mayor parte del trigo y del maíz que se consume en nuestro país viene de Ucrania, no entenderemos por qué se están produciendo los movimientos de apoyo, los contrarios, etcétera, etcétera. Son movimientos geoestratégicos que al final nos afectan a nuestra vida cotidiana. Y no tener la capacidad de hacer esa relación nos pone muy indefensos ante los medios de comunicación y ante los mensajes políticos vacíos.
Es que, fíjate, tres cuartas partes de la portada del Correo de hoy, en Mancha, la ocupa un titular que dice, con foto a pie, por tras descalderre la vía a Madrid cerca de Amur, que no pasó nada. Y luego el gobierno da luz verde a la ampliación de Galindo, que reactiva el saneamiento de la ría. Esto es lo más importante del día. ¿De verdad que esto es lo más importante del día?
Pero puedes ir a cualquier medio, ¿eh? Puedes coger otros ejemplos, ¿eh? Da igual. Estamos todos igual.
Y Capa negocia con los precandidatos. No sé quién es Capa, ni me importa.
ya, Tinón, pero a los precandidatos y a los atletexales sí. Pero bueno, es otra cosa. Es otra historia. No, pero mira, Jonathan, no sé si tenías que entrar.
Jonathan, no, el debate de los medios de comunicación creo que ya lo hemos tratado muchas veces, ¿no? También En este caso, no, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No sabemos si es porque la sociedad reclama ese tipo de noticias, es por lo que los medios de comunicación se adaptan, o son los medios de comunicación los que han hecho que se adapte la ciudadanía a ese tipo de noticias y por lo tanto no reclamen otra cosa. No lo sé, pero la verdad es que no hay. O sea, los periódicos cada día son más delgados, si lo compramos en papel, ¿no? Cada día son más delgados. Los informativos cada vez son más largos, pero con menor contenido, ¿no? Cada vez son piezas mucho más breves y mucho más ligeras, por decirlo de alguna manera. No sé, son los tiempos que nos ha tocado vivir, pero es verdad que la reflexión y el pensamiento no brillan en este tiempo.
Claro, pero si no tenemos la ayuda de los medios de comunicación para fomentar esa reflexión y ese pensamiento, es lo que decía yo antes, estamos indefensos ante la realidad, porque no la entendemos. No entendemos qué está pasando. Y si no entendemos lo que está pasando, difícilmente vamos a poder contribuir con nuestras ideas, con nuestras opiniones o incluso con nuestro voto a que el mundo, a que nuestra sociedad avance en el sentido correcto, ¿no? Y ese es el drama de nuestra sociedad democrática.
Sí.
Que vamos a ciegas.
Yo he criticado, pero al mismo tiempo los medios tratan de adaptarse a lo que el público quiere leer, escuchar y ver. Porque ellos lo que quieren es audiencia, en definitiva. Y es muy triste, porque esto es el reflejo de lo que somos, de lo que estamos haciendo con nosotros mismos y con nuestra humanidad. Y es superficial, es consumo, es desinteresarse por las cosas realmente importantes y darle importancia a lo que no tiene importancia. Ayer me comentaba un gran distribuidor de libros y revistas en España que lo único que ha crecido en ventas el año pasado en kiosco, en escrito, son las revistas de decoración. Lo único. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Esto es lo que hay?
No, es lo que queremos. Es lo que queremos que haya, ¿no? Esa es la cuestión. No, porque tú cuando preguntabas, bueno, ¿esto es lo más importante? Mira, hay algunas cosas que están ya desapareciendo de las portadas porque empiezan a ser aburridas. La guerra de Ucrania, por ejemplo, después de 100 días, ya desaparece. Pero ¿qué ocurre? Que de la guerra de Ucrania no solamente está lo que es la devastación o el propio conflicto armado. Es que están las consecuencias económicas. Hoy, por ejemplo, hay una noticia que hay que buscarla en páginas interiores, y es que esa cumbre de los 27... pues empieza a flojear y empieza a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque Hungría no quiere que le corten el gas ruso, es decir, quiere tener en cuenta que depende del 85% de lo que le llega por el oleoducto y no quiere sufrir eso. Es más, dijo bomba desactivada, dijo Orbán nada más terminar la reunión, y el resto de los países empieza a preocuparse. Ayer el Banco de España te dice, es que si se corta el comercio con Rusia perdemos un 1,4 el Producto Interior Bruto de España. Es decir, que dentro de poco va a haber una especie de giro general en el comportamiento de... Tú decías antes, ¿por qué nos preocupa Ucrania? Porque es el granero de Europa. Bueno, de Europa y de medio mundo.
De medio mundo.
Porque claro, hay países ahora mismo en África que tienen problemas de abastecimiento precisamente porque, sin ir más lejos, Egipto, por ejemplo, el 60% depende del cereal que llega desde Ucrania y desde Rusia. No digamos totalmente Ucrania, ¿no? Y dices, claro, ¿y al final qué? Los intereses económicos van a poder con Ucrania y van a poder con todo. Ayer ya no estaban tan contentos todos y los grandes países le han puesto ya más freno a que Ucrania entre en la Unión Europea. Ya le han puesto más vetos.
El problema es que, como decía también Sánchez, al final preocuparnos por el corto plazo, por las consecuencias económicas a corto plazo, y por lo tanto frenar las decisiones políticas de la Unión Europea a largo plazo es caro, porque Putin no amenaza solamente la economía a corto plazo de los países de Europa o de algunos países más que de otros. Lo que amenaza es nuestro modo de vida y el tipo de organización política que tiene Europa, basada en el respeto de los países, en el apoyo, la colaboración, la solidaridad y una serie de valores democráticos y de libertad que unen o que deberían unir a toda Europa, ¿no? Y si al final cedemos ante ese chantaje por las consecuencias a corto plazo, a largo plazo va a haber las mismas consecuencias y además con una unión política europea mucho más dañada, mucho más débil, mucho más pues puesta en cuestión por la geoestrategia global.
Jonathan. No sé, está por ahí, está por ahí.
Sí, estoy. Pero, bueno, lo mismo. Sí, es que por tratar, se podrían tratar mil temas desde esa óptica, ¿no? La verdad es que son muchas las cosas que quedan fuera de esas páginas de la prensa, fuera de esos minutos de radio o fuera de esos minutos de televisión, ¿no? Que no vamos a ver ni incluso aparecer en esas revistas de decoración. Y si lo trasladamos a la televisión, podríamos, todo el mundo seguramente que conozcamos cómo hay algunos canales que a día de hoy se especializan aún más en programas de renovación de viviendas, reformas, nuevos mobiliarios y demás, ¿no? Y más los fines de semana. Con lo cual, eso es lo que he notado, con lo cual Ángel también lo ha corroborado con la edición en papel. Es verdad que quedan muchas cosas fuera, pero vuelvo a la misma idea de antes. No sé hasta qué punto hoy la sociedad, por mucho esfuerzo que hicieran los medios de comunicación, si la sociedad tomaría o seguiría ese camino. Y si realmente se concienciaría o habría una concienciación general o mayoritaria para poder hacer frente y hacer reflexiones como esas, ¿no? De dónde nos encontramos y realmente cuál es el futuro que tenemos entre manos y que queremos, ¿no? No lo sé hasta qué punto, porque desde la óptica, ¿no? En este caso desde la universidad, lo que voy viendo es que el alumnado que año tras año viene en primero, ese alumnado tiene un déficit mayor de cercanía con los medios de comunicación, de capacidad de reflexión, de generación de un discurso crítico, y no estoy diciendo que la educación sea el problema, no estoy diciendo que las jóvenes generaciones o las más jóvenes sean un problema, sino estoy diciendo que no está esa idea inserta, no hay una voluntad ni siquiera latente para hacer ese cambio de chip, de decir, bueno, porque pensemos también, o sea, si hacemos tenemos últimamente una memoria muy cortoplacista, ¿no? ¿Dónde está Greta Thunberg, ¿no? Y la referencia que fue durante muchos meses y luego desapareció. Los viernes, ¿no? Fridays for Future, los viernes por el futuro, en los que veíamos en nuestras ciudades, incluso en Euskadi, en muchos municipios, había reuniones de jóvenes, de adolescentes y de jóvenes que se reunían reclamando a las instituciones públicas la toma de políticas públicas para que realmente el cambio climático por lo menos lo moderáramos. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa presencia? Y parece que al igual que ocurre con los medios de comunicación y las informaciones que difunden, la sociedad, y en ese caso las nuevas generaciones, están acostumbradas a eso que decíamos del golpe de titular. El golpe de titular, porque en ese momento estaba Greta Thunberg, o eran los viernes por el futuro, o era no sé qué, y en ese momento funciona, y luego desaparece completamente, se disuelve en algo, que puede ser la sociedad, en el sistema, o como queramos denominarlo, y desaparece. Entonces, yo no sé hasta qué punto solo el cambio de los medios de comunicación o solo el cambio de la sociedad puede generar eso, ¿no? El crear realmente un espacio de debate y realmente un espacio de lucha. Tenemos las elecciones, hay unas elecciones autonómicas próximas como son las de Andalucía. Es verdad que estamos a 1000 kilómetros, ¿no? De allí, pero si vemos los medios de comunicación de ámbito general, de ámbito nacional, las discusiones son muy banales y el empadronamiento de una candidata sí o no, y X personaje dice H o y poco más, pero no sabemos cuáles son las verdaderas políticas. Repito, estamos a 1000 kilómetros, sí, pero aún así, yo que sigo porque tengo amigos a mitades en Andalucía, y luego me están diciendo es que el debate es muy muy básico. Entonces, me preocupa más que las nuevas generaciones no tengan ni siquiera, repito, latente ese espíritu de querer informarse o querer profundizar más en lo que hacen y en lo que están, ni siquiera cuando están estudiando una carrera.
Bueno, esta es una cuestión sistémica, ¿no? Yo creo que lo que dice Jonathan, por lo menos, es así, y Y resumido, la calvicie no tiene remedio. Creo que todos somos responsables por lo que hacemos, pero fundamentalmente hacemos lo que el sistema socioeconómico nos mandata hacer convencionalmente y seguimos el rumbo, ¿no? Todas las iniciativas de economías solidarias, de comercio justo, de ideas moralmente responsables, de ciudadanía responsable, todo esto son pájaros y flores. A la gente, las personas, actuamos de manera individualista, de una manera cada vez mayor, y nos importa un huevo todo lo que pase a nuestro alrededor. Yo de lo mío qué, y ya está. Y esto es algo que se fomenta por parte de una sociedad de consumo y nos lo mete en nuestro ADN, y por lo tanto actuamos así. Me fastidia mucho decirlo, pero es así. Yo lo vivo así de triste.
Bueno, pues sí, es la realidad. Bueno, algunos oyentes dicen que el problema es quién se enriquece. Sucede lo mismo con los productos agroalimentarios. ¿Cuánto se les paga a los productores y cuánto nos cuesta el consumo? Economía basada en la explotación de los de abajo para que se enriquezcan unos pocos especuladores. Otros dicen, según los datos, el mayor exportador es Rusia, no Ucrania. Sí, eso ya por eso he mencionado yo lo de Rusia. Lo que pasa es que hay países en los que es el cereal ucraniano fundamentalmente, ¿no? El que llega. Hace poco, no sé si es el primer ministro o ministro de Gambia, hacía referencia a las presiones de Europa para que no comprara trigo a Rusia. Él decía, ustedes han hecho cosas bastante peores aquí. Esa guerra es responsabilidad suya. Importamos más del 50% del trigo de Rusia y pretenden que nuestros niños tengan el estómago vacío cuando ustedes llenan el depósito de sus coches con petróleo ruso. Esta es otra de las realidades. Eso es una verdad. Pero entonces, la audiencia la crea el modelo, la prensa. Nunca se sabe qué es primero, el huevo o la gallina. Pero bueno, el asunto es que la sociedad parece el síndrome de Estocolmo. Después de que se ha criticado a los gobiernos con la gestión de la pandemia, al final se vota lo mismo. Otros dicen, ¿se cultiva trigo en España? ¿Cuánto? Pues al parecer no lo suficiente. Bueno, una oyente que nos dice que con la tertulia, vamos, estamos haciéndoles casi que se sientan mal los ciudadanos responsables. Dice, yo procuro hacer un uso responsable de los materiales, educo a mis hijas en ese sentido, colaboro con organizaciones no gubernamentales en la cantidad que puedo. No, si esto es lo que hay que hacer.
Pero ¿cuántos sois los que actuáis así?
Claro, es lo que hay que hacer.
Y digo ¿cuántos sois? Porque yo a mí mismo soy crítico conmigo, ¿no? Pero sois los marginales los que estáis así, naturalmente que hay que alabaros, pero la sociedad en general, globalmente considerada, pues desgraciadamente no tiene criterios.
Esperemos que el esfuerzo, que es verdad que muchas personas se están realizando, estamos intentando realizar en cierta manera, que ese esfuerzo sea como, ¿no?, como la parábola, que desde el grano de semilla de mostaza crezca un gran árbol. Esperemos que sea así, que estemos labrando también unas nuevas generaciones. También es verdad que hemos vivido unos lapsos de tiempo en los que ha habido unas transformaciones muy rápidas y muy radicales de raíz en esta sociedad, en las sociedades, eminentemente sociedades capitalistas, sociedades avanzadas o desarrolladas, ¿no? Es verdad. Y es verdad que ahora mismo sí que hay ciertos movimientos en los que se está diciendo quizás haya que hacer una reflexión profunda. Esperemos y confiamos pues, en que esas semillas de esa ciudadanía comprometida seguramente vayan a crecer, florecerán más allá.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios, como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coche Basauri.
Pastelería Lecuona de Munguía nos invita a su 60 cumpleaños con la elaboración artesana de un bollo de mantequilla gigante. El dulce estrella de Lecuona este jueves a partir de las 5 de la tarde en una espectacular mesa de 40 metros a lo largo de Butroy Kalea. En Munguía, Pastelería Lecuona. ¡Sorionak!
Ayuntamiento de Leioa presenta a Giselle Jackson en concierto. Una de las voces más relevantes de la música afroamericana este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa. Giselle Jackson, Leioa Coudala, Cultur Leioaren Laguna Izan.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante, todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 94-460-0100.
Asitik gora, ekainaren bostean, zatoz bastidara, Euskal Eskola Publikoaren 29. jaia ospatzera. Goizeko 11:00 asita, bertzo musikatuak, tailerrak, Euskal Herria 11 kolore kalejira, pirritz, porrotxe eta marimotots, gora bihotzak, korrontzi eta askoz gehiago. Zatoz!
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Te habías quedado con algo, Joserra, que querías mencionar.
Sí, bueno, al hilo de la oyente que decía que les estábamos
amargando el día,
sentir mal. Yo soy optimista y yo creo firmemente que en esta sociedad hay mucha más gente de la que pensamos, que no solamente está concienciada, sino que lleva esa concienciación a la práctica y que hace lo que está en su mano para mejorar el mundo y para mejorar la sociedad en la que vive. Evidentemente, cuando se hacen este tipo de comentarios en una tertulia como estas, es la gente que ya está concienciada la que de alguna manera le volvemos a tocar la fibra. Pero al hilo de lo que decía Jonathan también, bueno, pues de las nuevas generaciones, la juventud, que no tiene esa capacidad crítica o que no se les están dando esos medios, yo veo que hay dos vías para concienciar a la sociedad. Una es la del boca a boca, la de la gente que es ejemplo ahora mismo y que va haciendo camino y que va abriendo camino, y en esa gente confío yo y en esa gente deposito mis expectativas de que la sociedad pueda mejorar y podamos llegar a una sociedad más justa y más sostenible. Pero la otra vía de concienciación es la que hemos tenido en la pandemia, y es la traumática. Cuando de repente te meten en tu casa, y nunca has tenido conciencia de lo que es una pandemia, de lo que es cuidar la salud personal y colectiva, y de repente te llega el mazazo de golpe, ¿no? Y es la otra manera que tienes de concienciarte. Y con la sostenibilidad y con el cambio climático, pues, y con la escasez de materiales, de materias primas, pues pasará lo mismo. Que a base de traumas, pues la sociedad también se irá concienciando, pero claro, no es la vía deseable.
Bueno, pues sí, eso es lo que sucede. Bueno, pues es que estamos... Me he quedado sin tiempo, Ángel. Yo quería meterte lo del empleo, lo de que cada vez nos faltan más empleos, que la gente no se lo cree, porque hay un número de parados de 115.000 personas en paro.
Bueno, me encanta, pero pues, si no tenemos tiempo, pues lo dejamos para otro día. Pero yo creo que sí, hay gente que está sin trabajo y quiere trabajar. Lo que no tiene que trabajar es con sueldos del siglo XX ni con las condiciones del siglo XX, sino quiere trabajar de manera que le permita tener una vida digna. Camareros, personal que de los cuidados, casi todo el personal de limpieza, labores básicas, que son las más imprescindibles, son las peor pagadas. No podemos consentir que los señoritos ganen 3 y los que nos hacen los trabajos que necesitamos realmente para sobrevivir, para cuidar a nuestros niños mayores, para que nos limpien el váter de casa o el de la oficina y para que nos sirvan una cerveza, ganen mucho menos que lo que nosotros estamos ganando. No podemos hacer una sociedad así. Claro que hay trabajadores dispuestos a trabajar, pero no a los precios a los que se les está diciendo que trabajen. Y además de eso, la sociedad y los jóvenes cada vez son más conscientes. Cada vez los jóvenes rechazan más trabajos porque no aceptan las condiciones de trabajo que se les dan. Y no me refiero solo al salario, sino me refiero al conjunto de condiciones de trabajo. Ahí tenemos que cambiar el chip. Claro que hay trabajo. Claro que hay ganas de trabajar. Lo que no hay es ganas de trabajar a cualquier precio, de cualquier manera, para que 10 se empobrezcan para allí y uno se enriquezca. Para eso.
Pues no. ¿Qué te voy a decir? Con esto, pues es que con eso ya has resumido la tertulia entera que queríamos hacer. Ya está. Se la ha resumido. No vamos a darle más vueltas. Es la realidad. A ver, el otro día es que estábamos esta mañana hablando, por ejemplo, Ángels Barceló, ¿no? Que es una mujer pues de los medios de comunicación, con un estatus elevado, que tiene un salario
estratosférico.
Y claro, y se le ocurre meterse con los becarios que están allí diciendo pues que los chavales que están allí es que ya no quieren sufrir tanto de esto de estar pendientes todo el día. Coño, no está pendiente todo el día. Si te van a pagar 400 euros, ya me contarás esto a mí.
Si se los pagan.
Que muchos igual están gratis simplemente como meritorios. Y dices, hombre...
Esta es una cuestión que afecta no solo a Euskadi y a España, afecta a toda Europa ya. O sea, yo creo que está habiendo, afortunadamente, un cambio de chip por parte de los jóvenes diciendo, oiga, mire, yo por ese precio prefiero quedarme en casa.
En Estados
Ser pobre
Unidos,
de verdad. O sea, pobre sin trabajo, pero por lo menos digno.
Ángel, a este tema en Estados Unidos le han puesto nombre, la gran renuncia.
Claro.
Es decir, yo renuncio a este puesto de trabajo porque no satisface mis expectativas y desde luego no tiene las condiciones que yo espero. Y afecta, no sé si decían, como al 3% de los puestos de trabajo que se ofrecen
yo
cada año.
Me acuerdo, estuve en el gobierno hace ya 7 años. Me acuerdo que me decían, faltan soldadores en la naval. Y decía, no faltan soldadores en la naval. Faltan soldadores a 1.000 euros, que no era lo mismo.
Que luego se construyó...
No, es que los barcos los hemos cogido a un precio y ahora no podemos pagar más. O sea que el problema es que usted cogió los barcos con un presupuesto hecho con soldadores a 1.000 euros. Claro, entonces no tiene... Pero, oiga, el problema no es del soldador, el problema es de usted, que cogió el barco barato.
Claro, y luego se puso un hotel para traer los rumanos y polacos.
Esa es la segunda parte.
Y ahora
claro,
pasa eso, exactamente
la hostelería
eso con los camareros.
Es lo que está diciendo, ¿no? Yo voy a ir a no sé qué país y voy a traer camareros a Colombia.
Exactamente.
Y los voy a traer para que los sueldos que aquí no acepta la gente los acepten.
Cuando el camarero a veces no tiene horario, no se le pagan horas extras, trabaja cuando los demás estamos tocándonos las narices y descansando. ¿Pero qué quieres? Lo mismo, yo me pongo muy malo en las residencias de tercera edad, y sobre todo también con las mujeres, porque esta es una precarización de las mujeres.
Sí, así es.
Que viven sin salarios o con salarios indignos, haciendo las labores más imprescindibles de nuestro país.
Bueno, pues así hemos llegado, pero esto nos servirá simplemente de antesala para otra reunión, ¿eh? Recordármelo, ¿vale? Venga, José Ramón Becerra, Ángel Toña y Jonathan García, que tengáis buen día, es que ricasco.
Adiós.